de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Para todos, para todas, para docentes, para no docentes, para público en general. Y para toda la provincia, fundamentalmente, con un montón de radios que nos hacen el aguante. ¿Cómo está, Fabián?
Muy bien, muy bien. Hoy estamos un poco rengos.
Estamos rengos, no lo tenemos a Oscar.
Oscar, que está con un problema que, bueno, realmente es un problema insalvable para la radio, que es estar sin voz.
Está sin
voz. Claro. O sea, claro.
Bueno, sin voz con Z, no es que no está conmigo, no está con voz. Está
exactamente, con Z.
Claro.
Con sí, Z, sí, este... Voz. Bueno, andado ahí tomando frío, parece.
Intentamos hacer radio con la lengua de señas y no sale. O
sea, sí, todavía no. A no ser que cuando hagamos la tiza televisiva.
Ahí sí.
Llegar a,
no hay excusas.
A aprender eso. Así bueno. Que bueno, con una baja, pero bueno, acá, como
firmes.
Siempre.
Bueno, le vamos a dar para adelante, tenemos muchas cosas para hoy. Vamos a estar hablando de lo que ocurrió el miércoles en el Senado, donde, bueno, lamentablemente, tal como se preveía, digo lamentablemente porque se había instalado el tema y había una marcada expectativa, el Senado decidió rechazar el proyecto de despenalización y legalización del aborto.
Sí, bueno, a partir de eso, para algunos que pensamos de que esto ha sido realmente un retroceso para la Argentina, algunos no, bueno, queremos seguir planteando este tema, no olvidarlo a partir de que pasó lo que pasó el otro día. Entonces vamos a hablar con Maica Balaguer, que es integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y el Cuerpo de Abogadas Feministas, para que, bueno, nos dé su opinión y cómo esto continúa y cómo hay estas otras propuestas, ¿no? Que hay que analizar, que hay que pensar, que hay que leer, que hay que informarse. Uh-huh. Así que me parece muy útil que la doctora Balaguer nos instruya sobre este tema.
Bueno, vamos a hablar también de arte, porque el viernes, arranca el Festival Desafiarte, ya un clásico en Córdoba, un festival de artistas con capacidades diferentes, del cual también participa gente de escuelas, ¿no?
De escuelas, sí. En especial vamos a hablar con la docente de la Escuela Especial Montessori. Importante este tema del Desafiarte, que es un festival, como decías vos, ya un clásico de Córdoba, con los chicos y chicas con capacidades diferentes, que, bueno, no sé si se dice así, pero bueno, de una manera, para que los que nos escuchan entiendan de qué se trata. Sí. Este festival. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a hablar con una docente de la Escuela Montessori para ver cómo están trabajando en torno de este festival, ¿no?
Bueno, y vamos a estar hablando con Oscar Ruibal, porque hubo un reclamo al gobierno provincial sobre qué, Fabián.
Sí, lo contábamos el sábado pasado, que el lunes, iba a ser el lunes pasado, el reclamo de las compañeras y compañeros que han rendido los concursos en la región segunda y la región cuarta, que ya se han vencido todos los plazos para que sean puestos en sus funciones y el ministerio no lo ha hecho. Uh-huh. Bueno, el ministerio se ha comprometido, pero bueno, Oscar nos va a contar cómo fue esa acción y qué es lo que respondió el ministerio, en qué se comprometió y cómo está la situación también de los otros compañeros que han concursado y los que van a concursar, porque también tenemos novedades en eso.
Muy bien. Bueno, vamos a estar también con... Tenemos recreo, por supuesto, elección de delegados y delegadas escolares. Sospecho que el tema de la elección de delegados se va a colar en el recreo.
Y sí, es un tema importante.
Muy es revolucionada importante. Con el tema también.
Sí, así totalmente, que, totalmente.
Hay información de nivel medio. El abrazo que se hizo a la Universidad Nacional de Córdoba, vamos a estar con ese tema, el plenario de Cetera, bueno, Día del Niño, capacitación. Todo lo que habitualmente tenemos en la tiza, a lo que ustedes están acostumbrados. Programa adelante.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el miércoles pasado finalmente el Senado, tal como se especulaba, por 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones, rechazó, y una ausencia, rechazó el proyecto de legalización, despenalización y legalización del aborto, que se trató y que venía con media sanción de la Cámara de Diputados. Fue una jornada sumamente movilizada y movilizante, con la gente en las calles, una larguísima sesión que empezó a las 10:30 de la mañana y terminó cerca de las 3 de la mañana. Naufragó el proyecto que venía con media sanción, no podrá ser tratado hasta marzo del año que viene. Habrá que ver si marzo del año que viene es la ocasión, teniendo en cuenta que las composiciones de las cámaras no se van a modificar, porque no hay elecciones hasta tanto, que es un año electoral. Bueno, lo que hay ahora, y lo vamos a hablar también con la entrevistada, es la posibilidad de que en la modificación del Código Penal, que sí se va a tratar, se incluya. Pero claro, de una manera muy relativa, no es lo mismo. Maica Balaguer es integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito del Cuerpo de Abogados Feministas. Maica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, déjame agregar algunos datos que son importantes. Al ser una práctica lamentablemente considerada clandestina y penada en la República Argentina, las estadísticas son muy variables. Se habla de entre 370.000 y 520.000 abortos al año. Fíjate vos el rango, ¿no? El margen de error que tiene la estadística. Lo que sí se sabe es que hay cerca de 50.000 mujeres que por año ponen seriamente en riesgo su vida producto de las consecuencias no deseadas de un aborto clandestino, ¿no? Y hay también una otra cifra que es muy, muy impactante, que es la primera causa de muerte materna en la mayoría de los distritos del país, en 17 de las 24 provincias argentinas. O sea que es un tema de salud pública, es un tema sanitario serio. Maica, bueno, ¿cómo evaluás lo que pasó primero el miércoles?
Bueno, en realidad, como vos explicabas, era algo que un poco ya se esperaba. Había varios indicios de que la mayoría de los senadores y las senadoras iban a ir por el rechazo absoluto, digamos, incluso habiéndose intentado una propuesta con modificaciones a la ley que había salido de la Cámara de Diputados, no se lograron las mayorías necesarias, digamos, entonces un poco el resultado sí era esperado, pero como balance, digamos, de la jornada, yo creo que para el movimiento feminista y para quienes vienen militando por esta causa hace tantos años y fundamentalmente los últimos meses, el balance es decisivamente positivo, ¿no? Porque, bueno, lo pudimos ver en las calles, pudimos ver, bueno, a todas las personas que estuvieron involucradas, digamos, en esta lucha. Yo creo que se pudo ver reflejado que es la situación del aborto, digamos, y de la clandestinidad es algo sobre lo cual ya no se puede mirar para el costado, ¿no?
Sí, y el tema se puso sobre el tapete a nivel social de una manera que francamente mucha gente no, o quizás nadie se esperaba, ¿no? Que se transformara en un tema de debate desde partiendo de lo familiar a lo social, ¿no?
Sí, tal cual, eso es una reflexión que venimos haciendo con las compañeras, digamos, o sea, a pesar de venir impulsando esta lucha hace tantos años, nunca nos imaginamos que iba a tomar este tamaño, que iba a llegar a tener esta repercusión y que la verdad es que haber llegado a la Cámara de Senadores es también un logro, digamos, pero que claramente también esa solución, ese desenlace que tuvo todo esto nos muestra que aún hay un poder que es muy gigante, que tiene que ver con el poder del patriarcado, digamos, que nos sigue oprimiendo porque son ellos quienes ocupan esos lugares clave, ¿no? Pero creo que estamos transitando ese camino también y desde que empezó todo esto y fundamentalmente de ahora en adelante, la construcción va a ir para ese lado, ¿no? Empezar a generar representatividad también en esos espacios.
Bien. Maica, no se va a tratar, bueno, recién me explicábamos la mecánica legislativa, más o menos, por cuál es la razón por la cual ya no se puede volver a tratar este año. Podría el año que viene, pero hay que ver si en términos políticos da, porque la verdad, es decir, insistir a lo mejor...
Sí, estimamos que puede llegar a ser mucho más factible que se trate en el 2020, claro, cuando ya haya un recambio en la Cámara, digamos.
Está bien. Pero existe la posibilidad de que en el proyecto, que todavía no es proyecto, será transformado en proyecto a partir de una recomendación que han hecho una docena de juristas al Poder Ejecutivo, en el proyecto de reforma del Código Penal se incluya el tema ya no de la legalización, pero sí de la despenalización. Explícanos de qué se trata esto.
Sí, bueno, como bien contás, hay una comisión que está trabajando con la reforma del Código Penal, y ese proyecto de reforma se va a presentar al Poder Ejecutivo el 21 de agosto, y dentro de las reformas que prevé para el tema de aborto, digamos, no sé si está bien decir despenalización.
Claro, porque no es despenalización porque no es plena, exacto, sí, sí.
Ya, digamos, no se está eliminando el aborto como delito, solamente hay una especie de flexibilización alrededor del tema, porque de alguna forma, bueno, primero que se recepta la redacción, se cambia la redacción que era bastante confusa y, bueno, es una redacción de 1921, y se pone de acuerdo a lo que ya había dispuesto el fallo FAL, ¿no? En el 2012, cuando hizo la interpretación sobre el artículo que habla de las causales de aborto.
O sea, el fallo FAL se transformaría en ley, digamos, en un artículo de la ley.
Claro, claro. De alguna forma sí, y en la causal salud se agrega salud mental, que en realidad también la interpretación del fallo FAL remitía a la salud entendida de manera integral, tal como la entiende la Organización Mundial de la Salud, o sea que la salud mental ya estaba contemplada en la causal salud, pero se agregaría explícitamente, digamos.
O sea que no sería punible, no sería punible en caso de que
se afecte la salud de la mujer, entendida como salud física y también salud mental. Eso, y también, bueno, hay una flexibilidad en el momento de aplicar la pena y se le faculta al juez a suspender o a eximir de pena a la mujer. Pero también agrega, por ejemplo, entre algunas otras cositas, incorpora como delito las lesiones al niño por nacer y introduce ese concepto de niño por nacer en el Código Penal, lo cual al final en realidad termina un poco deslegitimando lo que venimos luchando, ¿no?
¿Cómo sería eso?
Se incorpora como delito, como nueva figura, una pena para quienes ocasionaran lesiones al niño por nacer. Como que además de penar la práctica del aborto, que sería la interrupción del embarazo, agrega una nueva pena para las lesiones al niño por nacer.
O sea que...
Que pudieran surgir por ocasiones de violencia obstétrica.
A ver, a ver si lo entiendo. Si en caso de que alguien se practicase un aborto y no pudiese alegar cuestiones de salud física o mental, o no pudiese alegar violación, ¿tendría una doble pena?
No, o sea, se agrega como dentro de este capítulo, digamos, lo que se está protegiendo de alguna manera es el embarazo de la mujer. Entonces se castiga como delito la interrupción del embarazo como una figura, pero se agrega como otra figura en el caso que alguien le ocasionare lesiones al niño por nacer. Es un nuevo delito distinto.
Termina siendo
como otra cosa. Que bueno, no sé por qué, pero más allá de que puede llegar a ser algo positivo, no sé, de alguna forma castigar a quien ocasione una lesión a un embarazo deseado, por ejemplo, legislar y utilizar la palabra niño por nacer, bueno, es algo que deja mucho para pensar.
Y deja un campo interpretativo muy amplio.
Exacto. Eso por un lado, pero bueno, también esto se tiene que pasar por el Poder Ejecutivo y hay una voluntad del gobierno, esto tiene que llegar al ministro Garabano y se pueden llegar a añadir otro tipo de modificaciones e incluso a considerarse proyectos que habían propuesto los legisladores en el Senado, ¿no? Por ejemplo, la opción de Lucila Crexel, que es una opción de despenalización un poco más amplia.
Claro,
por eso hay que esperar y hay que ver cómo sigue, digamos, el camino de este proyecto y esta reforma. Hoy no deja de ser nada más que un anteproyecto, digamos.
Claro. A propósito de eso, porque en algún momento se barajó la posibilidad de que el proyecto mutara en lo que proponía quien finalmente terminó absteniéndose, que es la senadora neuquina que vos nombrabas, Lucía Traxel, que era, bueno, despenalizar. Una primera etapa, despenalizar todo. ¿Sirve eso como un como parte de un camino o cómo lo analizan ustedes? ¿Hubiese servido eso?
Quizás sí, pero digamos, de todas maneras la ley que se estaba impulsando también contemplaba eso, digamos, tenía un título que era sobre modificaciones del Código Penal, en donde se despenalizaba, y además incluía la parte de la legalización. Uh-huh. Yo entiendo que quitar el peso del castigo, digamos, de la persecución penal o de la posibilidad de ser denunciada, es un avance, pero no es suficiente, digamos, porque la desigualdad va a seguir, va a continuar.
Claro.
No, digamos, las mujeres van a seguir de alguna forma, por mucho que no sean perseguidas penalmente, van a seguir en una desigualdad entre quienes pueden pagar un aborto en condiciones de seguridad y quienes no.
Uh-huh, está bien. Maika, ¿cómo ves? Nuestro programa es un programa que apunta fundamentalmente a lo que es la escuela, a los docentes. ¿Cómo ves el rol que ha jugado y que debiera jugar la escuela, teniendo en cuenta que ha habido de todo, ¿no? Es decir, también se metió y con mucha fuerza en las escuelas, para bien,
sí. Para
mal, porque en algunos lugares se debatió el tema, algunos docentes lo abrieron el juego, hubo otros lugares donde, bueno, por suerte esto trascendió y se vio, hubo también hasta ciertas penalidades para chicos que manifestaban su posición a favor, es decir, la escuela fue muy protagonista. ¿Cómo viste eso? ¿Cómo lo analizás y cómo te parece que debiera seguir, teniendo en cuenta que, bueno, ya está, salió de la tapa de los diarios el tema porque se cayó?
Yo, bueno, para mí en este sentido también es súper positivo el balance, porque creo que el primer pilar de la campaña nacional es la educación sexual integral. Y yo creo que haber hablado de aborto en las escuelas también significó que las jóvenes y los jóvenes se apropiaran de esta causa y empezaran a sacar a la luz que no estaban recibiendo esta educación sexual integral, ¿no?
Uh-huh.
Y que también apropiaron esa parte de la lucha como propia.
Uh-huh.
Y también el nivel en el que se han involucrado jóvenes y niñas y niños en este debate me parece que es algo asombroso y que ojalá también ojalá también en otros temas estuvieran involucrados de la misma forma, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo creo que son los protagonistas y que también si cambiamos la ley, va a ser para ellas, digamos, para las jóvenes, que siguen y que bueno, necesitamos legislar para ellas, ¿no? Yo creo que eso es súper positivo como se dio y que abrió una puerta muy grande a que empecemos a pensar en cómo se está aplicando la ley de educación sexual integral, que tiene un montón de años, pero que sabemos que está llena de obstáculos, que en un montón de colegios no se aplican los contenidos, que no se abre, que no se habla. Así que yo creo que si en tu colegio por ahí no se abrió el debate, pero sí en tu casa, sí en la calle, sí con tus compañeras o en otros espacios de militancia, me parece que bueno, que en la escuela tarde o temprano también va a llegar.
¿Pensás entonces que esto de esta explosión de debate que se dio significará al menos que la ley de educación sexual, la ley, esta vieja ley de la que vos hablabas, ahora sí se ponga, no en debate, sino en práctica directamente, o se enfriará todo?
No, yo creo que sí. Enfriarse me parece que no es algo que va a pasar, no es una de las opciones.
Uh-huh.
Me parece que si de algo sirvió todo esto, quizás no obtuvimos la ley, pero sí muchísimo más y cosas que ni nos imaginábamos. Así que me parece que esto sirvió para eso, justamente para movilizar y para energizar un montón de otras cosas que estaban un poco estancadas, un poco truncas y que bueno, ahora ya no hay vuelta atrás, digo.
Está bien. Maika, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Ahí está Maika Balaguer, integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito del cuerpo de abogados, o de abogadas, en este caso, feministas.
En un café se vieron por casualidad.
Silvina Garré, tema de Fito Páez, 11:06.
Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la invitó a caminar por Corrientes. Miren todos
Bonita versión la que hacía Silvina Garré de este clásico de Fito, 11 y 6.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo nocturno. Primer premio.
9.567.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
www.upc.org.ar. Portal web de UPC.
Ay, cómo falta el mate de Oscar. Cómo falta el mate
está
de Front
Row. Está con licencia. Está con licencia. Sí, del otro
pero
día.
Pero de enfermarse poco.
Sí, lo que pasa es que el otro día yo lo vi con los chicos.
¿Qué hacía?
Estaba muy de remerita manga corta y le decía a los chicos, exacto, miren cómo yo me aguanto el frío.
Así le fue. ¿Se ha estado revolucionado? ¿Se vienen las elecciones de delegado?
Che, vos sabés que tengo que salir una suplente.
Vos vas a ser como siempre.
Y sí, no queda otra. Claro. Sí, nadie quiere ser.
¿Se jubiló tu suplente?
Sí, se jubiló. Se jubiló la Elsa y ahora no, bueno. Ahora tengo que conseguir una.
Uy, mira, ¿qué hace, profe Ana?
Hola, Negri, ¿cómo andás? Hola, Fabi.
¿Cómo le va?
Me mandaste a llamarte con los chicos, ahí estamos haciendo un acto.
Sí, viste, Anita, que se jubiló la compañera Elsa, que
sí,
era mi
Elcita,
suplente histórica de delegatura.
Sí.
Sabía que era elección de delegado, ¿no?
Uy, sí, uy, me colgué, pero sí, ahora esta semana o la otra.
No,
ahora.
Es ahora, sí.
¿No quieres ser mi suplente?
Ah, mira qué buena idea.
Claro,
pero,
ser,
¿cómo? No sé, pero ¿y qué tendría que hacer?
Bueno.
Porque viste, Fabi, que yo lunes, miércoles y viernes ensayo toda la tarde.
No,
hay que
bueno,
ir a
las
asambleas,
bueno,
tipo ensayo.
No, pero...
No, y los martes y jueves vendo los productos jazz, hago reuniones de productos jazz. ¿Querés vos, Negri, óleo 31? El óleo 31
para después charlamos de eso.
No, bueno, pero a ver, pero no es mucho, porque vos tenés que ser mi suplente, vos tenés que ir cuando yo no,
claro,
no pueda ir, te me tenés que ayudar con la información del gremio a los compañeros, vos que estás en el turno tarde.
Ah,
que le
¿y
podés...
vos le dijiste a los otros profes eso?
No, yo le tiré una idea.
Mira, con razón me dieron toda una lista de reclamos, de pedidos, de demandas para el gremio.
¿Ya te dieron una
Sí, ya me dijeron que si iba a ser suplente, tenía que solucionar todas estas cosas.
A ver.
Mira, por ejemplo, bueno, la profe Becerra dice que hace falta otra pava eléctrica para la sala de profes, porque
bueno,
con una no alcanza porque somos muchas.
Bueno, pero eso no es tema del gremio, ¿no?
El profe Bagatela me preguntó si ya estaría en edad de jubilarse, porque tiene 35 años de edad, pero 10 de aportes.
No, sí, le falta un montón todavía.
Pero antes hizo aportes también, con, trabajaba en comercio.
No, bueno.
El profe Rufino me pidió que necesita para el Hotel de los Cocos para Navidad, que nunca le dan, si le puedo conseguir unos lugares para él y su familia.
Bueno, pero eso se tiene que comunicar al gremio.
Y la profe Brito, que se está divorciando y que necesitaría asesoramiento, un abogado del gremio para su divorcio.
Son para cuestiones laborales.
Es muchas cosas. Yo no sé si voy a poder esto, Fabio.
No, bueno.
¿Vos qué decís, Negri? ¿Agarro o no agarro? Agarrá, es mucho lío. Agarrá.
Lo que pasa es que también tiene que poner un poco de freno, lo que te pide, cualquier cosa.
Mira, no vamos, te vas a informar bien y le vas a decir al compañero, mira, eso se puede, esto no.
¿Y el gremio qué dice de la falta de calefacción? Porque pasamos frío. Bueno, ya, hay mucho bronquitis.
A ver, el gremio lo ha reclamado a donde corresponde, que al ministerio. Bueno, el ministerio algunas cosas ha hecho, otras no. Ya sabemos que Walter Mario nos da bolilla en algunas cosas, en otras, bueno, estamos ahí peleándolo.
¿Y yo qué tendría que hacer? ¿Acompañarte a la asamblea?
No, vos tendrías que ir cuando yo no
claro,
voy.
Claro, suplente. Ana.
Entonces los días que yo tengo ensayo podés ir vos.
No,
yo
no
puedo
hacer
los ensayos.
A ver. Yo voy a ir cuando no pueda, vos vas a tener que ir y vas a tener franquicia gremial.
¿Ah, quiere... tengo franco?
No, franco no. Franquicia gremial, que es que te... Vos podés ese día faltar porque vas a ir a la asamblea.
No sé si te conviene,
Por ahí me prendo. ¿Vos qué decís, Negri?
No, está bien, pero me parece que tendrías que poner, ubicarte un poco más,
tengo muchas cosas que aprender.
Sí, concentrarte más en el tema.
Bueno, pero vos vas a aprender mucho, vos sabés que vas a aprender mucho siendo delegada, porque ahí los compañeros te van a ayudar, te van a enseñar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer.
Vas a padecer.
Bueno, pero ¿qué va a hacer?
Chicos, me parece que lo están llamando.
Vamos. Sí.
Bueno, y hablando en serio de la elección de delegados escolares, arranca la semana que viene, así es que bueno, vamos a recordar un poquito de qué se trata.
Bueno, vamos a ordenar un poquito porque hemos escuchado recién algunas cosas así medias mezcladas, pero bueno, sí, importante que empiecen la elección de delegados escolares.
Hemos asustado a los delegados, compañeros le van a pedir asesoramiento por divorcio, está en el horno. No pasa, son demandas.
Bueno, uno tiene que seleccionar qué puede responder y qué no puede.
Bueno, atención. Primero, ¿cuál es la función de un delegado escolar?
La función del delegado escolar es esta, justamente es el nexo entre los compañeros que están en las escuelas y la conducción de cada una de las delegaciones del gremio. Es quien recepta todas las inquietudes y es quien informa de lo que está haciendo el sindicato en todos los temas que concierne al sindicato, ¿no? Por ejemplo, en el tema jubilación hablábamos recién ahí, bueno, informar de cómo está la situación, qué es lo que ha reclamado el gremio, cómo está en estos momentos peligrando también cuestiones en el tema previsional, pero es quien lleva la voz oficial, digamos, del sindicato.
Bueno, algunas cuestiones puntuales. Votan docentes en relación de dependencia, estén o no afiliados a UPC. Se vota en escuelas oficiales de todos los niveles que tengan 10 docentes o se agrupen. Respecto a la cantidad de delegados, según la cantidad de trabajadores, entre 10 y 50 docentes, un titular y un suplente. Escuelas que tienen entre 51 y 100, dos titulares y dos suplentes. Más de 101, un titular y un suplente por cada 100 docentes. El mandato dura 2 años y pueden ser reelectos de manera indefinida. ¿Qué cobertura tienen?
Bueno, justamente hablamos de la cobertura. La cobertura del delegado, fundamentalmente escolar, tiene que ver con la cobertura gremial.
Bien.
O sea, tienen cobertura. No le quiero llamar la palabra fueros, porque es una palabra muy vapuleada últimamente.
Sí. Uh-huh.
Pero bueno, tienen fueros, y sobre todo los delegados de las escuelas privadas, que hay otra relación contractual allí, que cabe aclarar, ya que estamos hablando de escuelas privadas, que las escuelas privadas eligen su delegado en cualquier momento del año, según cómo se vayan dando la finalización de los mandatos, cada 2 años también, pero las escuelas privadas lo pueden hacer en cualquier momento del año. Las escuelas oficiales las hacemos en este momento.
¿Tiene incompatibilidades el cargo de delegado con algún otro cargo sindical?
No.
No tiene incompatibilidades. No. Perfecto. No. Bueno, las causas de finalización, cuando se cumple el periodo de 2 años, renuncia al mandato o al cargo.
Exactamente.
Fallecimiento, obviamente. Traslado de escuela.
Sí.
Fin del interinato, en el caso de los interinos.
Sí, claro.
Revocatoria de mandato. Jubilación, en el caso de la suplente de Fabián. Inasistencias reiteradas sin justificación a la asamblea de delegados.
Sí, obviamente. Si es delegado y no va a las asambleas por un tiempo, seguramente será rectificado su mandato. Ahora, en el tema, quería hacer hincapié en el tema de que es importante que el delegado sea alguien que está estable dentro de la escuela.
Bien.
Que no sea alguien que está yendo y viniendo, porque, bueno, tiene que ser el representante de sus compañeros, quienes están en contacto todos los días
todos con los días. Compañeros. Bueno, documentos, horario para votar, ¿qué se necesita? ¿Qué se precisa?
Bueno, eso cada delegación lo va manejando, cada escuela. Cada escuela tiene sus horarios seguramente, con ya la papelería que le entregó cada una de las delegaciones, y cada escuela se organiza para hacer la elección en el momento bien. Que crea conveniente.
Cualquier duda que les haya quedado, comunicarse con su delegación o con la Secretaría de Actas de la UPC. Entonces se vota desde el lunes
hasta
el viernes. Bien.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, y la semana que viene también, desde el lunes y hasta el viernes 24 de agosto, se va a llevar a cabo la edición número 16 del Festival Desafiarte. En realidad es desde el lunes hasta el viernes, hasta el otro viernes. Es un festival que ya es un clásico en Córdoba, que ha crecido muchísimo, en el que artistas con capacidades diferentes muestran sus destrezas en disciplinas como artes plásticas, escultura, fotografía, instalaciones, artes escénicas, teatro, danza, expresión corporal, murgas, música, narración oral, radios abiertas, cines, foro. Desde sus inicios son muchas las instituciones que trabajan el arte y la discapacidad de manera permanente. Este año son más de 100 y una de ellas es una escuela, la Escuela Especial Montessori. Liliana Vilena, entiendo que se pronuncia así, es docente de teatro de la Escuela Especial María Montessori e integra la comisión directiva de la Fundación Desafiarte y directora de su elenco teatral. Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bueno, una linda noticia que nació hace unos cuantos años el Desafiarte y que viene creciendo año a año, ¿no?
Sí, muy felices porque, bueno, estamos en la edición número 16, todo lo que implica para el arte y la discapacidad, así que, bueno, muy contentos de comenzar el lunes con este festival, que está integrado, bueno, por artistas de todas las escuelas especiales de Córdoba, de su interior, y también vienen grupos de Buenos Aires, grupos de Pampa y de San Juan. Así bien. Que, bueno, muy felices.
Liliana, en el caso de la Escuela María Montessori, ¿cómo vienen trabajando el tema artístico? ¿Cómo lo vienen trabajando?
Bueno, María Montessori, bueno, el teatro tiene un lugar muy importante. Venimos trabajando siempre el teatro como un espacio curricular donde los alumnos en distintos proyectos, ¿no? Donde los alumnos los eligen, donde a cada curso le toca el área. Y bueno, preparando obras, siempre hemos participado del Festival Desafiar, desde el teatro, también en otros años desde la murga, y también en lo que es la formación de espectadores, poder ir a mirar el festival, ir a mirar los otros grupos, para de ahí, bueno, hacer los análisis críticos, los análisis estéticos de cada una de las propuestas, que completa la propuesta artística, que es la mirada, ¿no?, del teatro, la mirada de la plástica, la mirada de la música, como espectadores. Y bueno, la Montessori también aporta y forma, incluye muchos actores para el elenco teatral Desafiarte, con sus alumnos y la participación de ellos en casa.
Liliana, ¿cómo opera el trabajo artístico en los chicos con capacidades diferentes?
Mira, el arte es un habilitador. Y el arte muestra en lo que es la discapacidad, la capacidad y los talentos de cada uno de nuestros alumnos. Entonces es muy hermoso verlos trabajar, que a lo mejor no leen, no escriben, pero sí danzan, pintan, actúan, no pueden leer a lo mejor, pero sí se pueden aprender un texto completamente de memoria. Entonces es esto donde abre al encuentro, ¿no? Al encuentro de poder mirarlo, más que el teatro es encuentro de miradas, ¿no? El actor con ese público que se encuentra y que se produce este hecho tan maravilloso de la escena. Y esto es lo que hace, poder mirarlos desde otro lugar, desde su capacidad y desde su inclusión, ¿no?
¿Se notan los cambios, vos que sos protagonista y observador a la vez de las evoluciones de los chicos? ¿Qué pasa con los chicos cuando empiezan? ¿Cómo se van desarrollando? ¿Qué pasa con ellos?
Es muy maravilloso porque se comienza siempre desde un trabajo corporal, desde una búsqueda de expresión corporal, desde la danza, hasta poder llegar a lo que es incorporar el texto. Y vos vas viendo crecimientos que son impresionantes en ellos, también en la familia, en la alegría de poder verlo, que encuentran un lugar a donde son ellos y pueden expresarse. Uh-huh. Y también la alegría de todo lo que es la magia que produce el arte, desde el vestuario, desde preparar su personaje, desde convertirse en otros. Y hay muchos chicos que a lo mejor pueden estar enfermos y llega el momento de actuar y lo hacen. Uh-huh. Y se preparan para eso y bueno, y muestra cómo esto los habilita a otro espacio, a otro lugar.
Bien.
Y los corre desde ese lugar del no puedo, claro, al sí puedo. Entonces, bueno, el arte es mágico.
Lo saca
es muy
de
hermoso.
Lo saca de la
tenemos en Montessori actores que son impresionantes. Ajá. Impresionantes. Y que han mostrado a lo largo de todo este tiempo, más allá que han terminado la escuela, terminaron de ir a la escuela y que, bueno, continúan en el Teatro Real formándose en los talleres de formación actoral y en el elenco teatral Desafiarte. Así que es muy maravillosa la experiencia.
Bien. Bueno, y concretamente la Montessori, ¿qué va a aportar? ¿Qué obra va a aportar a este festival?
Nosotros ahora este año estamos trabajando con textos de Shakespeare. Estamos trabajando Romeo y Julieta, Otelo, y bueno, y a partir de los textos estamos armando una creación propia partiendo de textos literarios. Ajá. Y todo lo que es en los lenguajes de cine, de murga, este año vamos a ser espectadores, vamos a ir a todas las actuaciones como para poder después generar en nuestro espacio de trabajo un análisis de todo lo que vamos a ir viendo durante este festival que va a durar estos 10 días.
Bien. Van a participar el 18 también de una obra que se llama El Andén de los Muñecos, ¿no?
Sí, alumnos de la Escuela Montessori forman parte del elenco teatral Desafiarte. Cerramos el festival en la parte de artes escénicas, que es en el Teatro Real a las 20 horas, con El Andén de los Muñecos, una obra muy maravillosa que cada 3 de diciembre el elenco teatral Desafiarte estrena en homenaje al Día Internacional de la Discapacidad y que, bueno, vamos a cerrar con El Andén de los Muñecos, que bien, es una obra muy hermosa que los invitamos a ir y que, bueno, y cada uno de los chicos de todas las escuelas especiales de Córdoba lo integran y que está muy lindo desde el vestuario, desde la dramaturgia, desde la música, así que, bueno, los invitamos a participar.
¿Por qué recomendarías a la gente que se llegue y que participe del Desafiarte, Liliana?
Porque, bueno, es una manera de pensar la inclusión, de que son obras creadas con personas con discapacidad que te sorprende en todo lo que es su arte, su movimiento, gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo y que ahora, bueno, se viene corriendo desde este lugar de solamente lo escolar para poder entrar en lo cultural. Porque nosotros desde Desafiarte decimos que, bueno, esto ha venido para quedarse y para instalarse en una nueva mirada en personas que a lo mejor antes no te llegabas a ver una obra de teatro y que ahora ves la calidad artística que tiene por el trabajo de sus profesores, porque adentro de sus escuelas se trabaja mucho para que después cuando los chicos terminen la edad escolar puedan incluirse en distintos lugares de la cultura cordobesa. Y es una impronta cordobesa, ¿no? Córdoba es Córdoba de los festivales y viene para instalarse, Desafiarte como un festival de la inclusión. Así que los invito a todos, van a estar las murgas, va a haber cine, la legislatura, todo lo que son los trabajos de artes plásticas. En El Buen Pastor, la muestra de fotografías de los 16 años de este festival. Uh-huh. Así que bueno, se van a maravillar y bueno, en Córdoba va a estar durante 10 días pensando en poder mirarnos desde otro lugar, desde la inclusión.
Liliana, te agradecemos muchísimo y que sea un éxito nuevamente.
Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por el apoyo y por estar en el aire y poder difundir nuestros trabajos.
Liliana Vilena es docente de teatro de la Escuela Especial María Montessori, integra la comisión directiva de la Fundación Desafiarte y dirige su elenco teatral. El Desafiarte arranca, como decíamos, el lunes 13 a las 6 de la tarde en la legislatura, con una obra que lleva como título Por los derechos y las oportunidades de las personas con discapacidad desde el arte. Pueden consultar más información en www.fundaciondesafiarte.org.ar UEPC apoya esta actividad. Están todos y todas invitados a participar hasta el 24. Jorge Drexler, Stephanie. Tema de Zitarrosa, Stephanie.
No hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, dime por favor, bésame aquí, Stephanie. Sé que tu corazón fala Jimmy, y eso es dolor, Stephanie. Ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti. Hazme saber si va a sobrevivir entre la gente el color de tu pelo, Stephanie. Debes vivir la soledad que sales a vender. Sé más mujer, Stephanie.
Jorge Drexler y una viejísima milonga, uno de los clásicos de Alfredo Zitarrosa, uruguayo como él, Stephanie. Fabián, la verdad me parece que con Ana no tenés otra.
No, ¿y quién?
Si me dan unos dolores de cabeza.
Nadie quiere. Muy colgada. Y bueno, pero con Elsa me pasó lo mismo. Cuando sí, empezamos, la Elsa también era. Ah, pues acordate que la Elsa era bastante contraria y que a veces.
Sí, pero esta es colgada. Esta es muy colgada.
Bueno, pero sí.
Aparte le dicen cualquier pingo de cosas, ella anota, no tiene problema.
Y bueno, pero.
Permiso, profesores.
¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
Dichosos los ojos que la ven.
Muchas gracias. Siempre tan salapero. ¿Qué me irá a pedir? ¿Qué me irá a pedir?
No, yo no. Nunca,
escúcheme,
jamás.
Mi Gani, sí, dígame. ¿Por qué no se amiga con el plumero y le pasa una plumereadita a la foto de Walter Mario,
pero
por favor?
Yo no,
está lleno de tierra, hay tierra por todos
eso
lados.
¿Qué pasa por ser tan chupamedia?
¿Cómo le va, Mazola? No mascule, hable fuerte, así lo escuchamos
acá,
todos.
Una cosa, porque veo que estamos acá organizando.
Sí, sí, vamos. Sí, están de nuevo con la votación de delegados.
No, como de nuevo, hace dos años.
Por favor, por favor. Bueno, asamblea, me dejan el aula sola. No, ahí la profesora Ana me dejó el aula sola, vino a hablar con usted. ¿Viste? Y Farías, pero, no se le ocurrió mejor idea que encender una fogata. No, esa chica, bueno, pero, no sé, vive en otro mundo.
No, pero le aviso que la profe Ana va a ser mi suplente.
No, a la que faltaba. No viene ¿cómo nunca que no? Y ahora no, se ven a las asambleas.
Pero suplente, ella va a ir cuando yo no pueda ir.
Claro, no.
Usted sabe que yo voy siempre a la asamblea, pero bueno, a veces no puedo, vio que yo como ando con los chicos, por ahí con el instrumento. Claro. No puedo y va a ir la profe Ana, pero...
¿Usted qué va a ser delegado entonces otra vez? Porque es la única lista que se presenta.
Hasta ahora sí, hasta ahora sí, no sé.
No se le anima a nadie más sola.
Va a aparecer otra.
Bueno, ¿por qué no resuelve con el gremio el tema de los profesores, de sala de profesores, que me están pidiendo puerta blindada porque los padres se le meten en el recreo?
No, puerta blindada.
Yo ya no sé qué hacer.
Primero que eso no corresponde. Y seguro que... Y también digo que eso no es función del gremio, el gremio puede llegar a plantear.
Cárcel también, o sea,
no, esto no es una cárcel, es una escuela.
Bueno, claro. Yo no sé qué solución darle, los profesores en el recreo no los dejan tomar el mate cocido, se meten y me interrumpen, bueno, son muchas cosas, yo estoy hasta acá de papeles. Bueno,
¿Usted votó?
Y yo tengo que votar.
Sí, 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 tiene que votar, tiene que afiliarse también. Tiene que afiliarse.
No sé, porque me sacan mucho. No,
es 2,5 nada más. Entonces, si le sacan mucho, porque cobra mucho.
Ay, cállese, Mazola. ¿Qué se mete con...? Son muchos años de trabajo. Bueno. Yo estoy ahorrando para irme con las chicas a Europa. ¿Qué dice ok? ¿Cómo es lo que le faltaba, Mazola? Esa palabra no está en el diccionario de la Real Academia Española. Hable Dios bien, del ejemplo. Y usted no se ríe, amiga.
No.
Bueno, mire, le voy a decir una cosa. Sí. Pórtense bien. Por favor,
siempre
no me den dolores de cabeza, porque yo les voy a bajar el concepto.
¡Ay, Dios!
Bueno, atención, atención. Información para nivel medio. Atención, ya está abierta la convocatoria para el concurso de cargos directivos de la Dirección General de Educación Secundaria, Técnica y Formación Profesional, de Educación Superior, de Educación Especial y Hospitalaria y de Jóvenes y Adultos. Bueno, un abrazo a la Universidad Nacional de Córdoba el lunes, Fabián.
El día lunes, sí. Conjuntamente cuando estábamos haciendo la acción que vamos a relatar dentro de un ratito con Oscar Rival, que es con el tema de los compañeros concursados que no han sido puestos en el cargo. En ese mismo momento también un grupo de compañeros fuimos a la Universidad Nacional a colaborar en el abrazo contra las políticas de financiamiento de la universidad, el tema de la paritaria y todo lo demás, así que hemos estado allí apoyando como gremio también docente del ámbito docente, al abrazo de la universidad pública. Como nosotros siempre lo decimos, la defensa de la escuela pública, tanto la escuela como le decimos nosotros, y la universidad pública.
Bien. Bueno, se mantienen las preocupaciones por de qué manera puede llegar a impactar el ajuste en lo que es las cajas previsionales, sobre todo aquellas no transferidas como la cordobesa, y en el tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Sí, bueno, se agregó otra preocupación ahora en estos últimos días también por el tema parece que el gobierno está poniendo más énfasis en la cuestión de las cajas, donde allí se habla de un monto de recorte de 7.000 millones. El recorte también impactaría en el sueldo, obviamente, de los jubilados de la provincia de Córdoba. Esto nos preocupa, lo estamos analizando, no queremos decir de que esto sea inminente, pero es uno de los puntos de preocupación. El otro tema es el FONIP, que han dicho de que el FONIP pasaría a ser responsabilidad de las provincias. Eso significa para la provincia de Córdoba un aporte de 1.600 millones de pesos al año, que esto obviamente también preocupa porque es muchísimo dinero y nosotros obviamente no queremos perder esta cuestión del incentivo, pero tampoco queremos perder la responsabilidad que tiene el Estado Nacional de esto. Así que también estamos atentos a eso.
Bien. El jueves hubo plenario de secretarios generales de CETERA. ¿Qué se trató allí?
Bueno, ahí se habló de la situación nacional por cada una de las provincias. Se expresó la solidaridad de la familia de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, de la escuela número 49 de Moreno, que, como todo el mundo sabe, en una fatídica explosión fallecieron estos dos compañeros. La situación edilicia de la escuela de todo el país se está haciendo de nuevo, una vez más, un relevamiento. Esto lo vamos haciendo anualmente y a veces hasta dos o tres veces al año para seguir informando a las autoridades de la situación de las escuelas. Algunos los escuchan, otros no, por supuesto. Se definió realizar jornadas gremiales para trabajar en la problemática de la educación pública, salarios, condiciones de trabajo, paritaria nacional, presupuesto educativo, FONIT, jubilación y conflictos provinciales. Y se convoca a un congreso de CETERA definir medidas a seguir.
Bien. concluyendo hoy el 19º Congreso de Educación Pensando la Escuela en la Carlota. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos con los organizadores.
Sí, hablábamos con Patricia Doldán, que es una de las organizadoras, de nuestra secretaria general del Departamento Juárez Celman, conjuntamente con la Escuela Nuestra Señora Merced y la Municipalidad de la Carlota. Está finalizando con más de 700 docentes participando en este congreso. Ahí me están mandando, lástima que todavía no estamos en televisión, pero me están mandando fotos del congreso, muy lindo, lleno de gente, bueno, interesantísimo como siempre, un clásico ya también de nuestro gremio.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie, así nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, está en línea Oscar Ruibal, que es el secretario de Coordinación Gremial de UEPC. Lunes, como lo anticipaba Fabián recién, UEPC hizo un reclamo al gobierno por la designación de directivos, directoras y vice, del nivel inicial y primario de la región segunda y cuarta, que concursaron sus cargos el año pasado. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, contanos un poquito de qué, en qué consiste este reclamo que hicieron.
Bueno, el tema puntual es el siguiente. Son personas, compañeros, compañeras, que habiendo llevado adelante todo el proceso concursal, obtuvieron el cargo al cual se postulaban y ya ha vencido hace un buen tiempo el periodo establecido por la ley para que tomen posesión del cargo al cual, digamos, el cual ganaron. Esto debe mediar para la efectiva toma de posesión un decreto suscrito por el señor gobernador. Esta situación, digamos, significa que se dilate esta toma de posesión, con lo cual le trae a estas personas perjuicios desde el punto de vista económico, ya que pasa el tiempo, no asumen y por lo tanto no cobran el salario que deberían percibir en el cargo específico. Por otra parte, si son personas que tienen un periodo próximo, 2, 3, 4 años a jubilarse, al momento del cálculo del haber jubilatorio, evidentemente el piso de dicho cálculo va a ser menor porque no están cobrando como efectivamente van a jubilarse, que es con un cargo directivo. Nosotros ya este tema lo hemos abordado en numerosas oportunidades con las autoridades del Ministerio de Educación. Se dieron algunos pasos desde el punto de vista administrativo, evitando un poco cierto itinerario muy burocrático que prevé la norma para que se lleve adelante el procedimiento de designación, pero sin embargo, todas estas cuestiones se suelen estancar ya sea en la Fiscalía de Estado o en el despacho del gobernador. Entonces, bueno, allí concurrimos, fuimos receptados por la Secretaria de Educación, la licenciada Delia Provinciali, quien asumió el compromiso de que en estos días iban a instar para que el gobernador firmara los decretos. Lamentablemente, a veces la agenda del gobernador pone en primer lugar otras cuestiones que seguramente son muy importantes como autoridad del Estado, pero esta cuestión, digamos, también debe ser atendida porque, bueno, o se busca una forma alternativa. Nosotros le hemos dicho al señor ministro de que debería derivarse en su persona la suscripción de esta toma de posesión, ya que no estamos hablando de cargos que se crean, sino que cargos vacantes que salen a concursar. O sea que no hay que hacer una nueva disposición de recursos para que estas personas tomen posesión del cargo. Pero bueno, estas son cuestiones que debe resolver el Ejecutivo para respetar en debida forma los derechos de los docentes.
O sea, supera el ámbito de educación esto, Oscar.
Exactamente. Claro, porque interviene, digamos, la Fiscalía de Estado. Y también, digamos, todo el trámite finaliza con la firma del gobernador del decreto. Claro. Entonces, bueno, esto me parece que debe resolverse porque ya, como digo, estamos hablando no de cargos que se crean, sino de cargos vacantes y por lo tanto todo lo que hace a las disposiciones de recursos ya está previsto con lo cual, digamos, si el procedimiento se ha dado normalmente, la fiscalía revisa y sostiene que el procedimiento ha sido el correcto, merecería, digamos, la simple intervención del ministro para que estos docentes pudieran tomar posesión inmediatamente del cargo, ¿no?
Oscar, ¿son muchos los afectados por esta situación?
En este caso puntual son 27, pero tengamos en cuenta que el procedimiento concursal tiene una dinámica muy importante. De hecho, en esta semana que pasó se hace una nueva convocatoria en distintos niveles, particularmente el nivel superior, con lo cual, si no media, digamos, un mecanismo mero burocrático y menos dilatado, digamos, menos dilación al momento de la suscripción por parte del gobernador, esta es una realidad que van a vivir no solamente estos docentes, sino los docentes a futuro que ganen cargos, ¿no?
¿Han tenido posibilidad de alguna respuesta sobre plazos concretamente de parte del gobierno?
Bueno, el gobierno se comprometió a que la semana esta iban a estar los decretos. A ver, lamentablemente, como digo, el tema está en que si no firma el gobernador, claro, no pueden asumir. Pero bueno, también debo señalar que la recepción por parte de la señora secretaria de Educación de estos docentes, que fueron acompañados por quien les habla, por la secretaria de la Secretaría Gremial de Nivel Inicial y Primaria y otros secretarios de Junta, permitió también, digamos, que las docentes ganadoras expusieran dos cuestiones que eran importantes. Por un lado, la importante experiencia que significó todo el proceso concursal y la experiencia que para ellas ha sido desde el punto de vista profesional, pero también señalar de que para seguir lo que se plantea por parte del Ministerio de Educación, que la actividad central del personal directivo es procurar que se avance, digamos, que se desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje que sean, digamos, genuinos, que ayuden, digamos, a los alumnos, a los educandos, también el Ministerio de Educación debe hacer un esfuerzo importante para disponer el personal que hace falta en las escuelas, particularmente de nivel inicial y primario, como son personal de secretaría docente, personal de maestranza, etcétera, porque si no, este personal docente que se prepara, estos directivos que hacen un gran esfuerzo, terminan dilapidando mucho tiempo en tareas administrativas y no en lo central, que es la tarea pedagógica, ¿no?
Oscar, te agradecemos muchísimo la charla, como siempre.
Gracias a ustedes.
Oscar Rival, secretario de Coordinación Gremial de UPC. Bueno, nos estamos yendo, pero antes queremos recordarles que las delegaciones de UPC están festejando el Día del Niño para los hijos, para las hijas de los afiliados y afiliadas. El 23 y 24, entre el 23 y el 24 de agosto, Unión celebra el Día del Niño. El 25, Tercero Arriba. Ese mismo día también la delegación Río Cuarto celebra el Día del Niño y finalmente el día 26 la delegación Punilla celebra el Día del Niño. Ojalá que sea con éxito y que todos la pasen como deben. Esto es muy bien. Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.